中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo hincapié en la necesidad de aprovechar las funciones de orientación y garantía de la gobernanza estricta del partido en todos los aspectos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y las tareas en el periodo del 14º Plan Quinquenal. Xi, también presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, realizó estas declaraciones este viernes al pronunciar un discurso en la quinta sesión plenaria de la Comisión Central de Control Disciplinario del 19º Comité Central del Partido Comunista de China. El 21 de enero, Li Keqiang, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y primer ministro del Consejo de Estado, presidió un simposio con académicos y empresarios para escuchar los comentarios y las sugerencias de los expertos sobre el informe sobre la labor del gobierno. El 14º Plan Quinquenal y el borrador sobre los objetivos a largo plazo para 2035. Han Zheng, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y viceprimer ministro del Consejo de Estado, también asistió a la reunión. El 22 de enero, la 25 reunión del Comité Permanente del 13 Asamblea Popular Nacional se clausuró en la tarde en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Se aprobaron la Ley de Prevención de Epidemias de Animales recientemente revisada, la Ley de Sanciones Administrativas recientemente revisada y la Ley de Policía Marítima. El presidente Xi Jinping firmó los decretos presidenciales número 69, 70 y 71 y los anunció. El presidente Li Zhenxu presidió la reunión. La decisión de China de imponer sanciones a individuos estadounidenses relevantes fue totalmente justificada y necesaria, y demostró plenamente la firme resolución del gobierno chino de defender los intereses nacionales, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying. Hua hizo estas declaraciones en una rueda de prensa diaria en respuesta a las declaraciones de Michael McHale, un miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la decisión de China de sancionar a 28 individuos estadounidenses que han violado gravemente la soberanía de China y son los principales responsables de una serie de acciones descabelladas de Estados Unidos en cuestiones relacionadas con China, incluido el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Las sanciones de China a individuos estadounidenses relevantes son una respuesta a sus irregularidades en asuntos relacionados con China, señaló Hua y agregó que sus actos han violado la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China gravemente. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo este jueves que China está lista para trabajar con Kazajistán para impulsar la cooperación bilateral en todos los ámbitos. En una conversación telefónica, Wang felicitó a Mukhtar Tlaibertsi por su nombramiento como viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán y felicitó a Kazajistán por el 30 aniversario de su independencia. Wang también espera que Kazajistán realice grandes avances en los próximos 30 años dorados. Wang dijo que la dirección estratégica de los jefes de Estado de los dos países es la garantía fundamental para el desarrollo de las relaciones China-Kazajistán. En el último año, China y Kazajistán han trabajado unidos ante el brote de la COVID-19 y se han ayudado mutuamente, dijo Wang, quien añadió que los lazos bilaterales han registrado un desarrollo de alto nivel a pesar de las dificultades. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo este jueves que el mundo está atrapado entre profundos cambios no vistos en un siglo y la pandemia de un virus que se presenta una vez en un siglo. Pero no importa cómo cambie la situación mundial, la cooperación amistosa entre China y Pakistán avanzará firmemente. Wang hizo las declaraciones en una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi. Este año se cumple el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Pakistán, dijo Wang, quien añadió que las dos partes deben coordinarse para elaborar los planes de las celebraciones de 70 aniversario para elevar a un nuevo nivel la asociación estratégica de cooperación para todo tiempo entre China y Pakistán. China está dispuesta a aumentar la confianza política mutua y a profundizar la cooperación mutuamente benéfica para promover el desarrollo saludable y estable de las relaciones con Ucrania, dijo este jueves el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Wang hizo los comentarios durante una conversación telefónica con el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba. China siempre se ha opuesto a la politización de la pandemia y de la vacuna contra la COVID-19, dijo Wang, quien añadió que China aprecia la postura objetiva y justa adoptada por los líderes de Ucrania en este asunto y está lista para tomar medidas concretas para cumplir su compromiso de hacer de las vacunas un buen público mundial. Kuleba agradeció a China la ayuda para Ucrania contra la pandemia, elogió los logros de China en el combate de la COVID-19 y expresó la convicción de que China, con las efectivas medidas aplicadas por el gobierno y el espíritu responsable de su pueblo, han puesto un buen ejemplo para el combate mundial a la pandemia. China está dispuesta a firmar acuerdos de libre comercio con más socios para la liberalización y facilitación del comercio y la inversión, según el Ministerio de Comercio. El país continuará ampliando el alcance de su red de libre comercio y mejorará el nivel de los acuerdos de libre comercio para forjar efectivamente la conectividad entre los mercados interno y externo y capitalizar mejor los recursos de los dos mercados, dijo Gao Feng, portavoz de la cartera, en una conferencia de prensa. El vocero sostuvo que el país acelerará sus negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre China, Japón y la República de Corea y facilitará las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre China y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, China, Noruega y China e Israel, y agregó que el país mantiene una actitud positiva hacia la idea de unirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Gao aseguró que China explorará activamente las reglas del libre comercio que no solo se ajusten a las reglas internacionales vigentes, sino que también satisfagan las demandas de reforma y desarrollo del propio país, con el fin de abrirse más a un nivel superior. China aumentará aún más la proporción de bienes sin aranceles para el comercio, facilitará el acceso de mercado para el comercio de servicios y la inversión, y participará activamente en las negociaciones sobre las normas comerciales en nuevas áreas como la economía digital y la protección ambiental, de acuerdo con el portavoz. China obtuvo avances notables en la promoción del acuerdo multilateral en 2020 al firmar la histórica Asociación Económica Regional Integral y concluir las negociaciones para el Tratado de Inversión China-Unión Europea. China puso en funcionamiento este viernes un nuevo ferrocarril de alta velocidad que conecta Beijing con Harbin, capital de la provincia china de Heilongjiang. Un nuevo tramo de 192 kilómetros que circula de Beijing a Chengde, en la provincia vecina de Hebei, comenzó a funcionar el viernes por la mañana. Tras la combinación con dos secciones abiertas anteriormente, el ferrocarril de alta velocidad Beijing-Harbin tiene una extensión de 1.198 kilómetros. La nueva línea férrea crea un vínculo más estrecho entre la capital nacional y las tres provincias del noreste de país, Liaoning, Jilin y Heilongjiang. A una velocidad de 350 kilómetros por hora, el viaje de Beijing a Harbin se reduce a 5 horas, una hora y media menos que la anterior ruta ferroviaria más rápida. Se ha puesto en funcionamiento por primera vez en el ferrocarril tres formaciones de trenes bala Fuxing, los cuales pueden funcionar a temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó en términos enérgicos los dos letales ataques suicidas contra civiles ocurridos en un mercado de la capital iraquí de Bagdad, dijo su vocero. Guterres ofreció su sincero pésame a las familias de las víctimas y al gobierno y el pueblo iraquíes, y deseó una rápida recuperación a los heridos, indicó el vocero en una declaración. El secretario general pidió al pueblo iraquí rechazar cualquier intento por propagar el miedo y la violencia con el propósito de socavar la paz, la estabilidad y la unidad. Pidió al gobierno iraquí asegurarse de que quienes estén detrás de estos horribles crímenes sean rápidamente identificados y presentados ante la justicia, dijo. Guterres reiteró el compromiso de la ONU ONU de apoyar al pueblo y gobierno iraquíes en sus esfuerzos por consolidar la paz, añadió la declaración. Al menos 32 personas murieron y 110 resultaron heridas en dos ataques suicidas con bomba en Bagdad. El combate a la pandemia de COVID-19 en África podría sufrir retrocesos por un acceso inadecuado a las vacunas causado por el acaparamiento de los países ricos, indicó la Organización Mundial de la Salud. Matitiso Moedi, directora regional de la OMS para África, dijo que la frenética compra de vacunas contra la COVID-19 por parte de las economías ricas podría limitar el acceso en el continente y socavar los esfuerzos por contener la pandemia. Nosotros primero y no yo primero es la única forma de poner fin a la pandemia. El acaparamiento de vacunas solo prolongará el sufrimiento y demorará la recuperación de África, indicó Moedi en una declaración emitida en Nairobi. Estadísticas de la OMS indican que hasta ahora se han aplicado cerca de 40 millones de dosis de vacuna contra la COVID-19 en 50 países, en su mayoría de altos ingresos, mientras que en África, Guinea es el único país que ha vacunado a 25 personas contra el virus. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este jueves que la organización dio la bienvenida a la promesa de que Estados Unidos seguirá siendo miembro de la OMS. La OMS es una familia de naciones y todos nos alegramos de que Estados Unidos permanezca en la familia, dijo el jefe de la OMS en la reunión actual de la 148 sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS, luego del anuncio del doctor Anthony Fauci, nuevo representante de Estados Unidos durante la reunión. Tedros añadió que la OMS espera continuar la asociación con Estados Unidos, como lo hacen todos los países miembros. Debemos trabajar juntos como una familia para garantizar que todos los países puedan empezar a vacunar a los trabajadores sanitarios y a otros grupos de alto riesgo en los primeros 100 días de 2021. Con su compromiso, estamos un paso más cerca, dijo. La Unión Europea también dio la bienvenida hoy al anuncio hecho por Estados Unidos de su apoyo a la OMS. Promover de nuevo la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos con marchar hacia la misma dirección. El día 20, el presidente electo de Estados Unidos, John Biden, tomó posesión. La opinión pública en general espera que las políticas internas y externas de los Estados Unidos se ajusten en cierta medida. Entre ellos, ha atraído mucha atención si el nuevo gobierno de Estados Unidos puede construir un entendimiento objetivo hacia China y formular una política racional y pragmática para con China. En los últimos 4 años, las relaciones chino-estadounidenses han pasado por un periodo muy difícil. La razón fundamental es que, basándose en la mentalidad de la Guerra Fría y el prejuicio ideológico, algunos políticos en Washington consideran a China como la mayor amenaza. Desacreditan el sistema político de China, reprime el desarrollo de empresas chinas y tocan repetidamente la línea roja en cuestiones que involucran los intereses centrales y las principales preocupaciones de China. El daño a la confianza mutua estratégica entre los dos países también ha socavado en gran medida la paz y la estabilidad mundiales. Frente a la difícil situación, ¿cómo pueden las relaciones chino-estadounidenses lograr un cambio radical? A fines de noviembre del año pasado, el presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitación a Biden por su elección como presidente de los Estados Unidos y señaló que espera que ambas partes mantengan el espíritu de no conflicto, no confrontación, respeto mutuo y cooperación de beneficio mutuo. Se centra en la cooperación, controlan las diferencias y promueven el desarrollo saludable y estable de las relaciones chino-estadounidenses. Puede verse que estas afirmaciones señalan de manera sucinta y concisa el guis de las relaciones entre China y Estados Unidos y señalan el camino para que las relaciones entre China y Estados Unidos se deshagan de la situación actual. Las interacciones entre los principales países se centran en el respeto mutuo en vista de las acciones de los políticos estadounidenses en los últimos 4 años no tocar la línea roja o la roja de fondo por parte del nuevo gobierno de los Estados Unidos es un requisito previo para que las relaciones entre China y Estados Unidos vuelvan a normalizarse. En la situación actual, el establecimiento de canales y mecanismos de contactos adecuados para ambas partes para enviar señales positivas para mejorar la relación es obviamente una medida pragmática para promover el mejoramiento de las relaciones. Los hechos han demostrado que cada vez que China y Estados Unidos marchen hacia la misma dirección, pueden lograr cosas importantes que benefician al mundo. Cada vez que las dos partes se enfrentan, los intereses de la gente del mundo se dañan. La política de Estados Unidos hacia China no puede ser secuestrada por unas pocas fuerzas anti-China, ni puede pisar las minas deliberadamente plantadas por el gobierno anterior. La decisión de China hace unos días de imponer sanciones a 28 miembros del personal estadounidense responsables de graves violaciones de la soberanía de China, incluidos Pompeo y Navarro, también ha esterilizado las relaciones entre China y Estados Unidos en cierto punto. El nuevo gobierno de Estados Unidos debe mostrar valentía y coraje políticos, negarse a ser prisionero de los prejuicios ideológicos y volver a un diseño racional para el futuro. Actualmente, las relaciones chino-estadounidenses se encuentran en una nueva encrucijada. Los desacuerdos no deben generar divisiones. La cooperación puede romper el estancamiento. China ha propuesto que las dos partes se activen y abran todos los canales de diálogo, proponen y acuerden una lista de intercambios y se centren en la cooperación contra la epidemia. Se espera que la nueva administración estadounidense marche hacia la misma dirección con China y escriba una nueva página en las relaciones chino-estadounidenses. Esto no solo corresponde a los intereses fundamentales de los dos pueblos, sino que es una responsabilidad de grandes países del mundo.